Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Aquí repasamos la actualidad deportiva en Córdoba y en la provincia. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Jueves 11 de abril, hemos hablado hoy con el delantero del Córdoba, Toril, que nos ha explicado sus sentimientos tras marcar su primer gol con el Córdoba después del fallecimiento de su madre. Lo ha hecho en una entrevista profunda en la que sobre todo se ha mostrado muy agradecido a compañeros, técnicos, aficionados, dirigentes y también a todos vosotros, aficionados y cordobeses en general, que le han apoyado a superar ese duro trance que ha tenido que sufrir en las últimas semanas. También hoy hablaremos con dos ilustres cordobesistas. Por un lado, hablamos con Pedro Campos, Perico Campos. Por otra parte, con Rafa Rojas. Ambos hacen un diagnóstico de la situación del Córdoba en esta recta final de la temporada. También nos iremos a Alcoy para conocer la última hora del rival del sábado, el Club Deportivo Alcoyano, y terminaremos con balonmano. Ayer Ángel Jiménez cayó en la tercera eliminatoria de Copa del Rey ante Ciudad Real, 28-23. Pero hoy con quien vamos a hablar es con Paco Castillo, el presidente de Adesal, que está buscando desesperadamente más de 20.000 euros antes del próximo 22 de abril para poder competir en la fase de ascenso. A ver si alguien le escucha. Bueno, pues si estamos todos, vamos al lío.
Estamos en un lugar al que nuestro protagonista no le gustará nada, el banquillo del Estadio del Arcángel. Alberto Toril, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Es que esa pregunta te la hago yo con naturalidad, nos la hacemos muchas veces para saludarnos, pero en tu caso cobra especial relevancia, ¿no? ¿Cómo estás?
Sí, pues a ver, te diría que bien, ¿no? Sí que es verdad que bueno, uno cuando está en casa, solo, tranquilo, reflexiona sobre todo lo que me ha pasado durante este tiempo, y sí que es verdad que no acabo de asimilar muy bien la pérdida de mi madre, pero bueno, poco a poco hay que ir superándolo, van pasando los días. Estar aquí entrenando con mis compañeros es una sensación de liberación, de no pensar en mi vida personal, digamos, estar aquí dentro de como una burbuja del club, de que estamos jugándonos muchas cosas, y al final te despejas un poco de todo y te diría que bien, aunque eso, con días complicados, te vienen muchas cosas a la cabeza y bien, complicado pero bien, llevándolo como puedo.
Fíjate que hoy justo he tenido una rueda de prensa con Rojas Marcos, que es uno de los psiquiatras más importantes del mundo, y me ha hablado de que la empatía se entrena. La empatía hacia los demás, hacia los sentimientos del prójimo. Tú estás notando la empatía de la gente aquí, ¿no? Aquí me refiero en la plantilla, en la ciudad, en los aficionados.
Sí, sí, desde el primer momento el club, solo tengo palabras de agradecimiento por cómo me ha tratado, por todas las facilidades que me han puesto desde el primer día, desde que le comuniqué mi tema personal. Siempre me han dado total libertad para hacer, tomar la decisión que yo creía conveniente, y le estoy muy agradecido tanto al CEO Antonio como al míster, como a Raúl, Juanito. Siempre hemos estado en contacto, me han ido comentando y siempre me han dado la libertad de hacer lo que yo quiera, y bueno, agradecido con el Córdoba, con la ciudad también, que siempre me han mostrado esos mensajes de apoyo, y sí, totalmente agradecido al club y a la ciudad.
Esa actitud, no sé, pero a lo mejor es mucho más importante que cualquier entrenamiento.
Sí, 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 totalmente. Al final, cuando tú ves que estás pasando esos temas personales tan complicados y ver que tienes el respaldo del club en este caso, porque yo estaba en Mallorca, pasaban los días y yo me sentía como en deuda con el club, por el sentido de que nos estaban jugando muchas cosas y yo quería ayudar, pero sí que es verdad que al final el tema personal era muy importante, ¿no? Al final era mi madre y tenía que estar con ella hasta el último día, y así fue. Y sí que es verdad que notaba como ese sentimiento de poder estar aquí ayudando a mis compañeros, pero al final tomé la decisión de estar allí hasta el último día y así fue.
Oye, Alberto, tengo la sensación de que Iván Anía, aparte de un buen entrenador, es un buen tío. A lo mejor es una sensación que yo tengo por fuera, pues se le ve a veces por su carácter asturiano, así, sí, un poquito más serio y tal, pero yo tengo la sensación de que aparte de buen entrenador, es que os tiene enchufados también anímicamente.
Nada, sí, Iván Anía al final, como entrenador, se lo está demostrando, ¿no? Y al final los resultados están ahí, pero como persona, para mí personalmente, siempre me ha ayudado. Desde el primer día que llegué aquí hemos tenido y tenemos una relación muy cercana. Fue el primero en darme todas las facilidades para mi tema. Siempre me llamaba, me preguntaba qué tal, que no me preocupase por nada, que estuviera ahí tranquilo, que no me preocupase, y cuando llegué también igual, llegué con falta de ritmo. Al final estuve 3 semanas inactivo y él siempre me dijo que tranquilo, que él tenía plena confianza en mí, que iba a volver a ser el que fui antes de irme, y eso, al final el míster, tenemos una relación muy buena y le estoy agradecido.
Y tus compañeros, grupo humano, que bueno, a lo mejor esto es, como se suele decir, ¿qué va a decir? Lo contrario, no. Pero yo, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando Casas marcaba, cuando yo estaba fuera y Casas marcaba, antes de nada, antes de hablar de su gol, antes de hablar, y los futbolistas suelen ser bastante egoístas, lo primero que hacía era acordarse de ti.
Sí, al final es que la relación que tenemos dentro del vestuario, yo la he vivido muy pocas veces dentro de un vestuario. Al final estamos todos, pero es que te diría todos, y si estoy hablando de cuerpo técnico, cuerpo médico, utilleros, todos somos una familia y ahí dentro se ve. Al final nos apoyamos uno al otro, y sí que es verdad que Casas y yo somos competencia, porque somos los dos delanteros y los dos queremos jugar el máximo, está claro. Pero tenemos una relación incluso fuera del equipo, de amistad, que podemos perfectamente, y hemos ido a comer, hemos hecho cosas juntos, y eso al final se refleja en el campo. La competencia está ahí, pero primero son las personas, el que decide siempre es el míster, y nosotros solo tratamos de aprovechar las oportunidades que tenemos y que el club vaya para arriba.
Vamos a ponernos en situación, minuto 77, está Alfredo Di Stéfano, penalti a favor del Córdoba, te dan la pelota, ¿qué piensas?
Pues la verdad, no pensaban más allá de meterlo, porque sabía que estaba deseando que llegara ese momento de meter un gol para dedicárselo a mi madre. Estuve muy, muy tranquilo porque, no sé, al final tirar un penalti sí que es verdad que te pone nervioso a veces, pero el otro día estaba muy tranquilo porque pensaba, me imaginaba meter un gol, me lo imaginaba de penalti de cualquier manera, y lo tenía claro que iba a ir al medio, que el portero no se iba a quedar en el medio, y nada. Contento por el gol, por liberarme después de mucho tiempo pasándolo mal. Necesitaba aliviarme de alguna manera, de dedicarle el gol a mi madre, y contento por cómo se dio y por el resultado.
Te derrumbaste, pero enseguida tus compañeros te taparon en esa piña. ¿De qué se puede decir de lo que se dijo dentro de esa piña?
Nada, al final lo que te llevo comentando, que yo sé que mis compañeros siempre han estado ahí, y al final el otro día se vio de cara al público y todo, pero me llevan demostrando ese cariño y ese afecto y todo eso en todos los días. Siempre lo que dije después del partido, que todos me han hablado, me han llamado, no una vez, incluso me iban preguntando que cómo iba, que cómo todo, y se demuestra. Yo creo que ellos tendrían más ganas que yo también de que yo metiera ese gol, por eso ninguno me puso ninguna pega para tirar el penalti, y agradecido a mi equipo, y ojalá hacer cosas bonitas con ellos.
Pues ya está Toril de vuelta, y nos alegramos muchísimo de volverle a ver compitiendo, de volver a ver luchando, de volver a verle aportando goles, y al Collano te toca otro, ¿no?
Sí, ojalá, ¿no? Ojalá que se repita, que pueda meter el gol, pero estaría más contento con seguir nuestra dinámica de seguir ganando. Al final da igual quien meta los goles. Sí que es verdad que nosotros tenemos esa responsabilidad de delantero, pero somos un equipo, estamos metiendo goles muchos jugadores, los extremos, que todos, yo creo que queda muy poca gente por meter gol y eso se nota, ahí están los números, y estaría más contento por la victoria del equipo y seguir enganchados que por meter yo y perder, por ejemplo.
¿Cómo somos, cómo somos todos? Vemos cómo se marcha sonriente, pícaro, ¿no? Decía Rack, está ahí muy pícaro. Decía Alberto que, ¿cómo somos un poco aquí todos? Dos partes malas. El Córdoba tuvo una parte mala en Mérida y otra parte mala en Castilla. Córdoba consiguió 4 puntos. Y claro, dice, bueno, ¿le va a dar para luchar con el Castellón? ¿Somos demasiado exigentes o no?
No, bueno, al final la exigencia también nos la ponemos nosotros dentro del club. Sí que es verdad que la gente fuera puede ser exigente, pero a nosotros no nos llega esa información o esas cosas de exigentes, de necesidad de ganar, ni mucho menos. La verdad que nosotros dentro del vestuario estamos todos unidos, sabemos todos y tenemos claro que hay que fallar lo menos posible para seguir la lucha hasta el final, y en esa estamos. Al final sí que es verdad que contra Mérida se nos escaparon 2 puntos importantes después de la primera parte que hicimos y de cómo se desarrolló el partido en la primera parte, pero bueno, el equipo ya borrón, partido siguiente, conseguimos la victoria y de eso se trata, de intentar fallar lo menos posible, porque así llegaremos con opciones hasta el final, porque pensamos que si seguimos en nuestra línea el Castellón pinchará.
¿Contra el Recre incluso, contra el Recreativo Granada, crees que puede pinchar el Castellón? Lo digo porque no sé si vosotros preferís jugar primero y meterle presión al Castellón, o que juegue primero el Castellón y vosotros ya un poco ser conscientes de lo que hay.
Bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es ganar nosotros, y lo que tenga que pasar, pasará. Plan, el Castellón a priori lo tiene más fácil, pero bueno, lo que te digo, a últimas jornadas de liga se dan resultados que a principio no pueden pasar, pero al final hay mucha gente que no se juega nada. Sí que es verdad que el Recreativo Granada está un poco ya descolgado y lo tiene muy, muy difícil, pero bueno, al final están en un filial, tienen que salir a ganar y puede pasar cualquier cosa. Pero lo que te digo, que primero nosotros, ganar nosotros, porque si no ganamos nosotros, mirar al Castellón ni mirar a nadie no vale de nada, y eso es lo importante, seguir ganando nosotros y algún día o en algún momento el Castellón esperemos que se deje algún punto para llegar vivo a lo último.
Claro, porque las últimas jornadas cualquier cosa, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ese partido en las Islas Baleares contra el Ibiza con el Castellón, yo que sé, a 2 puntos. ¿Nos dibujamos ese escenario por, yo que sé, por imaginar?
Sí, claro, me imagino muchas cosas y creo que son todas buenas las que me imagino, la verdad. Estaría muy bien que llegásemos a Ibiza con esa ventaja de un partido para tener ahí a Castellón delante, pero bueno, es que puede pasar de todo. Al final, lo que te digo, las últimas jornadas hay muchas sorpresas, esperemos que nos favorezca alguna. Y lo que te digo, importantísimo nosotros ganar y que el resto que mire lo suyo, pero nosotros lo nuestro, y seguro que llegaremos allí a Ibiza con algunas opciones de, bueno, a Ibiza o a Algeciras también, la última, que es lo importante. Y confío y estoy seguro que si nosotros hacemos nuestros deberes, tendremos la oportunidad.
Te lo decía por tu condición de balear, claro. Ya para ir terminando, el Alcoyano, que no hemos hablado del partido, estamos a jueves y ahora habréis estudiado. Compite bien, el Alcoyano, no sé si coincide. No va a ser sencillo, que la gente se quite de la cabeza que va a ser aquí una goleada, ojalá, ¿no?
Sí, hombre, ojalá, pero yo creo que no hay ningún, es que no hay ningún partido fácil. Cualquier rival te puede poner las cosas complicadas y tenemos que estar muy centrados y cometer los mínimos errores para ganar, porque al final es lo que importa, hay que ganar. Sí que es verdad que llevamos 2 partidos que hemos hecho 2 partes malas, pero bueno, hemos conseguido la victoria, y contra el Collano igual, dejar de eso, de igual en la segunda parte contra el Mérida nos relajamos un poco o no esperábamos esa reacción del Mérida, pero ya yo creo que nos ha servido para un toque de atención y eso, no relajarse, de igual el rival que sea, nosotros salir a por todas y conseguir los 3 puntos, que no podemos fallar mucho más.
Me han jodido que perdón, pero que la temporada que el Córdoba está rompiendo récords, joder, que lleva una derrota en los últimos 25 partidos. Y va y tienes un castigo en el grupo.
Sí, sí, sí que es verdad que al final estamos haciendo una temporada increíble. Al final en otro año yo pienso que estaríamos primero. Pero claro, así es el fútbol. Nosotros estamos bien, pero es que hay otro rival que está mejor que tú. Y son las cosas del fútbol. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, como te digo, quedan siete, intentar ganar todo y estoy convencido de que a final de año se va a dar.
Alberto Toril, en otros casos preguntaría en quién vas a pensar en caso de ascenso, pero contigo está claro.
Sí, sí, lo tengo clarísimo y ojalá se dé, porque ella estaría deseando, ella estaría conmigo seguro en los últimos partidos. Siempre, mi madre siempre ha venido a verme, le gusta el fútbol, aquí en Córdoba ha venido 5 o 6 veces y estando mal, y estoy seguro que ella estará orgullosa de mí.
Alberto, muchas gracias por estar en Cope.
Muchas gracias a ti.
Hablamos con una leyenda del Córdoba, como don Pedro Perico Campos. ¿Cómo estamos, Pedro?
Buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Pues bueno, bien. Te escuché el otro día en Canal Sur hablando de darle una vuelta, un lavado al tema de los veteranos, de darle un poco de brío. Cuéntanos tus planes. ¿Qué idea tienes para los veteranos del Córdoba que por desgracia, están un poquito apagados últimamente?
El objetivo es ayudar y revitalizar un poco todo, ¿no? Nosotros hemos tenido una reunión ya, sobre todo para hablar de la estructura y cargos posibles de la junta directiva. Y nos queda una segunda que va a ser muy importante para ver si seguimos o no, sobre todo para ver la viabilidad jurídica del proyecto. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar o lo dejamos. Personalmente soy optimista y lo que dije el otro día a los compañeros es que antes de que todo esto termine, porque se hablaba de la disolución de la asociación, bueno, pues eso personalmente, si puedo, no lo voy a permitir, porque dentro de la casa de los veteranos y en lo que se refiere a todos de distintas épocas, hay mucha historia del club y hay muchos jugadores que nos representan en todo el mundo de manera admirable y notable. Y por eso los cordobesistas sí que tenemos que luchar y no dejarlo morir, ¿no?
Sí, y sobre todo acercarse al club. Quiero decir, acercarse a la sociedad cordobesa, acercarse al club y que tenga un poquito más de visibilidad, ¿no?
Hombre, fíjate que yo le comentaba en la reunión a los compañeros que nosotros somos hijos de la entidad. Nosotros somos hijos de la entidad. No somos hijos del dueño actual del club, ni del que fue, ni del otro, sino a nosotros nos ha parido la entidad. Y a partir de ahí, pues tenemos que tratar al Córdoba Club de Fútbol, entidad, como nuestro padre. Y evidentemente, un hijo quiere mucho a su padre y un padre debe de querer mucho a su hijo. Bajo el concepto este es donde nos vamos a fijar y debemos de comenzar a pensar en el proyecto, ¿verdad?
Vamos a pensar en un proyecto con un Córdoba en segunda, por ejemplo, ¿no, Pedro? ¿Por qué no?
Hombre, yo recuerdo, yo creo que yo como jugador ya he vivido dos ascensos. También descendimos algunas veces. El de la farmacia de mi pueblo solamente me recordaba los descensos. Yo decía, oye, que también he ascendido, ¿no? Ascendimos en la campaña 80-81. Creo con el Mallorca, subían dos directos y el ascenso recordado también por nuestra gente de Córdoba, pues fue el ascenso aquel que se produjo en Valdepeñas de tercera a segunda vez, ¿eh? Entonces, que la gente habla mucho del Valdepeñas, pero la eliminatoria más difícil fue la anterior con el Valencia-Mestalla, creo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo me pongo ahí y por supuesto que a nuestro Córdoba, no ya como es jugador, sino como abonado que soy desde hace muchos años, pues solamente pienso en que llegue en mayo, ¿no? Es el último partido, y que en mayo, pues, nuestro Córdoba esté en segunda división A, ¿no?
Y ahora te voy a preguntar sin corazón, sin corazón, que pongas tu corazón. Sí. Eres un hombre de fútbol. Sí. Quedan siete partidos, son cinco puntos. Atendiendo cómo está el Castellón, atendiendo cómo está el Córdoba, atendiendo a lo que puede pasar en estas últimas jornadas, es posible, ¿no?
Es posible, no va a ser fácil. Tampoco es imposible. El Castellón está a un buen nivel. Nosotros siempre, independientemente del resultado, siempre hay que analizar lo que ha pasado durante los 90 minutos, aunque los resultados sean buenos, pero también es bueno a veces la autocrítica es lo que te hace mejorar. Entonces, el Córdoba ha ganado el último partido, pero hay que mejorar lo que se hizo mal. Por ejemplo, en el primer tiempo, en Mérida se empató después de ir en el marcador 0-2, creo. Bueno, pues también hay que analizar y hacer autocrítica de lo que se puede mejorar. Y también tengo que decir que el nivel que está mostrando el equipo es para ascender y para luchar hasta el último minuto del último partido.
Pedro, ya para terminar, te voy a poner un ejemplo de que todo es posible en el fútbol con un partido asociado a alguien que conoces muy bien, a Rafa Benítez. Esa final de Champions 2004-2005 que ganaba el Milan 3-0 y que el Liverpool fue capaz de empatar a 3. ¿Quién le iba a decir al descanso que el Liverpool acabaría levantando esa orejona, no?
Pues fíjate, fue en Estambul. Yo estaba allí como miembro de Liverpool con todo el equipo de trabajo y lo viví en directo. Nosotros estuvimos cinco años en el Liverpool, y la verdad es que el ganar una final de la Copa de Europa en el partido en el que en el descanso el equipo perdía 3-0 es lo máximo. Ojalá hubiese sido nuestro Córdoba, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el descanso del partido se habló menos de táctica y de que hay que tener una actitud diferente y tal, y se apeló más a los sentimientos, a la emoción, al corazón del jugador. Pues él dijo, bueno, pues ahí hay 20.000 aficionados del Liverpool, pensar en que están vuestro hijo, vuestra familia, pensar en la familia. Se cambió el sistema, se empezó a jugar con defensa de tres. Bueno, pero tampoco fue, dijo Rafa, o nos dijo Rafa después en el hotel, una charla intensa, ¿no? Y bueno, pues el entrenador ha cambiado el partido. Yo creo que aportó e hizo y le tocó un poco en la fibra de y en el corazón sentimental al equipo, y el equipo remontó el resultado. Y también te diré, para los que no lo sepan, que al final del partido, después de ganar una Copa de Europa, pues Rafa nos sentó un poco y nos dijo, bueno, se ha ganado, hemos ganado entre todos una Copa de Europa, pero pensar en lo que podemos mejorar, porque en el partido este se ha hecho algo más mal. Bueno, pues eso lo tenemos que mejorar. Eso lo comparo yo, lo mismo que como te decía, en los últimos partidos de nuestro Córdoba, ¿no? Así que
si lo dices después de ganar una Champions, ya ves.
Pues fíjate, ¿no? Bueno, de todo se aprende, ¿verdad?
De todo se aprende, de luego que sí.
Todos los días se aprende de alguien y en algo, claro.
Y sobre todo de gente que sabe tantísimo de fútbol como don Pedro Berigo Campos. Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo aquí en COPE.
Un fuerte abrazo y también para nuestra gente cordobesista, que la afición, digo, que va a ser fundamental en lo que resta de temporada, ¿eh?
Oh, Pues pasamos de escuchar a Pedro Campos a hablar con Rafa Rojas, otro que sabe telita de fútbol. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, Tony?
Pues yo bien, y tú ahí liadísimo con el Racing de Córdoba, bueno, con el Fray Albino Racing de Córdoba.
Siempre, llevamos 40 años sin parar, ¿sabes?
Cuando llegues al millón ya pararás, ¿no?
Ahí, esa es la cifra mágica.
Bueno, cuéntame ese proyecto que tan bonito que estáis montando de fútbol base y un poco de formar jugadores y de crear escuela, ¿no? Crear identidad.
Sí, bueno, aquí partimos de la base del Fray Albino, del Club Deportivo Fray Albino, o sea que el club, por decirlo de alguna manera, madre, es el Club Deportivo Fray Albino, que como tú bien sabes, pues ya son casi 70 años de historia, y durante toda su existencia, pues siempre en el Estadio San Eulogio. Pero las circunstancias del campo en su momento, estamos hablando hace 6 temporadas, pues resulta de que se tuvieron que marchar porque, bueno, en ese momento se le dijo que tenían que abandonar el campo porque se iban a acometer la obra de reforma y que entonces se tenían que ir a otro sitio. Bueno, de aquello estamos hablando de 6 o 7 años. Y tuvieron que irse al campo de Guadalquivir. Allí, pues claro, de un número de equipos que tenían, pues se fue minando, hasta prácticamente la desaparición. Y entonces, pues bueno, surgió un poco la idea por amistad, pues con personas que, de aquí del campo de la Verdad, especialmente con Juan Moto, que pues bueno, es un hombre que en el Club Deportivo Fray Albino pues, ha sido todo, ha sido jugador, ha sido entrenador, ha sido director deportivo, y bueno, y estuvimos hablando, viendo que era una pena, que bueno, que aquí no hubiera, que el Fray Albino no existiera, que no hubiera actividad en el campo de la Verdad, y que lógicamente si no había equipo de fútbol, difícilmente iba a haber campo, ¿no? Y entonces a partir de aquel día, estamos hablando hace ya pues, en el año 21, pues bueno, decidimos intentar empezar a dar los pasos y poquito a poco retomar otra vez la actividad de fútbol aquí y bueno, y a poco, a medio plazo o a corto plazo, hacer la fusión de los dos clubes, ¿no? Dos clubes históricos como es el Fray Albino y el Racing Fútbol Club Córdoba, que data de 1932, ¿no? Nosotros no estábamos entonces allí, pero si hace 14 para 15 años, pues digamos que los rescatamos, los refundamos y con los mismos colores, con el mismo escudo, con todo, ¿no? Y bueno, y ahora pues ha llegado el momento pues de unirse con esos dos clubes. Y ahora pues ya somos, ya definitivamente, además tanto a nivel federativo como a nivel de Junta de Andalucía, ya somos Club Deportivo Fray Albino Racing Córdoba.
Bueno, lo de la reforma del San Eulogio, ¿cómo lo valoráis? Supongo que muy positivamente, ¿no? Aunque ha tardado bastante más de lo que se esperaba, al menos tenéis un bonito campo ahora, ¿no? Además, el césped tiene buena pinta.
Hombre, aquí partimos de la base de que han pasado... Ten en cuenta que el Fray Albino fue el último campo que se quedó sin césped artificial. Es decir, que mientras que en otros campos, pues yo qué sé, Enrique Puga, Figueroa, Naranjo, Don Noreña, en fin, infinidad, porque afortunadamente en Córdoba hay bastantes campos de césped artificial, el de San Eulogio fue el último que se tiró, pues, más de 25 años esperando el que fuera así, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que ha sido esta corporación la única que ha dicho vamos adelante, vamos a acometer esto como un proyecto prioritario, y la verdad que desde ese punto de vista nosotros no podemos tener nada más que palabras de elogio hacia esta corporación, ¿no? Ahora mismo lo único que estamos es deseosos de poder colaborar con ellos, con el INDECO sobre todo, que es con quien nosotros pues estamos más en contacto, y buscar la fórmula para que, bueno, para que la instalación, su uso y su reforma, pues no sean incompatibles, ¿no? O sea, no haya que esperar hasta el 2026, como se ha dicho, porque el proyecto que se está acometiendo es un proyecto muy ambicioso, pero claro, es que se da la circunstancia de que aquí esta barriada lleva muchísimos años esperando, los chavales pues han tenido que, digamos, entre comillas, emigrar a otras barriadas para tener que jugar al fútbol. Aquí hay mucha ganas de jugar al fútbol en su estadio. Aquí los papás, pues la mayoría de esos papás, de esos niños, ya jugaron en el Fray Albino, incluso abuelos. O sea, nosotros tenemos 4 o 5 abuelos que ya jugaron en este club, ¿no? Y gente que ha sido directiva, gente que ha sido entrenador, gente que ha sido... Y entonces, claro... nosotros lo que estamos intentando siempre desde el diálogo, desde el respeto y de manera constructiva, el que se nos tenga en cuenta para ayudar a que esto que estamos comentando sea posible, ¿no? Porque en instalaciones muchísimo más grandes, léase Estadio del Arcángel, pues se hicieron, ¿no? Es decir, se han hecho grandes reformas en ese estadio que todavía necesita alguna que otra, y sin embargo, pues no se dejó de entrenar, no se dejó de competir, no se dejó de asistir a los domingos a los partidos, y bueno, entendemos que con buena voluntad y bueno, y con los conocimientos, pues, de, lógicamente, de los arquitectos, de los constructores, de las personas que son muchísimo más entendidos que nosotros, pues se buscará solución a esto, y yo creo que pronto podamos disfrutar de ese estadio nosotros y toda la barriada del Campo de la Verdad.
Pues esperemos que así sea. Te pregunto ahora también, naturalmente, por ese Córdoba que nos tiene a todos ahí ilusionados. Imagino que a Rafa Rojas también, tú, esa pregunta que nos hacemos todos. ¿Tú crees que con el corazón, no, con la cabeza, el Córdoba todavía tiene esa mijita de posibilidades más allá de las estadísticas? ¿Crees que el Castellón va a pinchar en 2 partidos? ¿O lo ves ya casi imposible, mejor ir pensando en el segundo puesto y lo que tenga que venir?
Hombre, el Castellón está muy fuerte, eso no lo vamos a discutir, pero yo creo que el Córdoba también, yo creo que son los dos equipos ahora mismo más en forma de la liga, eso ahí están las estadísticas, vosotros que controláis muchísimo mejor que yo eso, lo sabéis, la trayectoria que está llevando el Córdoba es, yo creo que casi impecable, el único partido que se le escapó vivo un poco el rival, pues fue el de Mérida, pero por ejemplo esta semana, pues a lo mejor no jugando tan brillantemente, pero reaccionando bien, yo creo que en Castilla... en Madrid volvió a demostrar contra el Castilla, contra el Real Madrid Castilla, pues que nada está perdido. O sea, está claro de que el Castellón tiene una ventaja, un colchón ahí de puntos, que cuando queda ya lo que queda son importantes, pero va a haber muchos enfrentamientos directos, va a haber muchos partidos complicados para uno y para otro. Y en cualquier momento, cualquier partido se puede perder, puede haber un pinchazo y a lo mejor pues el Córdoba puede llegar vivo a esos 2-3 últimos partidos y, ¿por qué no?, pensar en el ascenso directo. De todos modos, está claro que el segundo puesto, por ejemplo, que sabemos que da ciertos privilegios en los playoffs, pues la verdad yo creo que está bastante más al alcance. Quizá habrá ahí un partido clave con el Málaga, pero yo creo que, hombre, que el Córdoba está haciendo méritos para por lo menos optar a primero o segundo puesto. Yo estoy casi convencido de que lo puede conseguir si no se relaja, si no comete errores, digamos, individuales, como fue el día del Mérida. Si está como viene siendo habitual en los últimos 9-10 partidos, y yo creo que aunque va a haber partidos complicados, esta semana para mí es un partido bastante complicado porque es un equipo que defensivamente trabaja muy bien, y bueno, y el Córdoba hay que recordar que sigue sin casa, no sé si ya estará recuperado, ¿no?, pero sigue ahí utilizando opciones que no son las de jugar con un 9 natural, sino con un falso 9, Toril parece que ya sí está recuperado, ya el otro día metió su gol. En fin, yo creo que, hombre, que está en el camino de poder conseguir algo importante. No sabemos qué, pero yo creo que algo importante va a conseguir.
Y la última, tú que has vivido episodios casi imposibles en el Córdoba, trabajando para el Córdoba también, y además en algún caso, bueno, en algún caso la mayoría exitosos, ¿qué crees que es clave en estos momentos? ¿La emoción, el corazón, la cabeza, las piernas? ¿Dónde reside la clave para un éxito en un final de temporada?
Bueno, desde el punto de vista del club, es muy importante saber manejar la situación en estos últimos partidos. Y cuando digo eso es en todos los sentidos. Solamente en el tema deportivo, sino en el tema también económico, en el tema organizativo, en el tema de llenar el estadio. En fin, yo creo que hay que incentivar al equipo, hay que incentivar a la gente. Y yo creo que va a ser muy importante eso. Sobre todo, llegar vivo a esos tres últimos partidos. Yo siempre pienso en el ascenso directo, la verdad. Yo este año, hablando con compañeros tuyos, yo la verdad que siempre he insistido un poco en que el Córdoba yo lo veía que podía aspirar a ser primero, ¿no? Y lo sigo pensando, la verdad, lo sigo pensando. Está más difícil, pero lo sigo pensando. Y yo creo que tiene que creer, la gente tiene que creer en que eso es posible, tiene que estar muy mentalizada. La gente, yo creo que este entrenador ha conseguido que el equipo esté muy metido, todo el mundo está compitiendo, todo el mundo está con ganas de jugar, la alineación, casi todas las semanas pues hay algún cambio, hay alguna variación, eso tiene su parte buena y su parte mala. Pero yo creo que lo más importante para mí es eso, es tener controlado hasta el más mínimo detalle. El más mínimo detalle es importante, aunque parezca que no, el recibimiento del rival, el recibimiento de tu equipo, el campo lleno, el colorido del campo. Fíjate qué tontería te voy a decir, la megafonía. Es decir, pequeños detalles que cuando te estás jugando algo, el calentamiento, o sea, es que es así, es decir, si todo está atado y bien atado, las cosas tienen que salir. Ahora, si se va a la improvisación, a bueno, allá vendrá, a ver qué suerte, no, a la suerte hay que ayudarle, y si tú no trabajas, y tú no estás encima, y tú no estás pendiente de todo, y a ver qué pasa en este campo, qué pasa en el otro, qué rivales le queda a mi rival directo, que es el Castellón, qué van a hacer esos equipos, en fin, está claro de que las primas a terceros, bueno, eso está en el orden del día, o sea, eso no es ilegal, y habrá quien la utilice, y todo eso, pues al final, pues puede propiciar el que las cosas te salgan bien o te quede a las puertas.
Rafa Rojas, Racing de Córdoba, Club Deportivo Fray Albino, muchas gracias por este rato en COPE, mucha suerte para tu proyecto y ojalá tus augurios se cumplan. Un abrazo.
Muchas gracias, Tony, un abrazo para todos.
Suena el himno del Club Deportivo Alcoyano. Hablamos con nuestra compañera Mireia Martí, de Alcoy Deportivo. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Tony. Súper bien. Muchas gracias.
Oye, ¿qué himno más clásico? ¿Este es el que seguís teniendo o ha cambiado?
Sí. Cada vez que juega el Alcoyano en el Collao, el himno intocable.
Oye, estaréis satisfechos, ¿no?, allí, porque, hombre, la temporada, para ser el Alcoyano un club modesto, está siendo bastante buena, ¿no?
Sí, bueno, sí que es cierto que empezamos ahí rozando la zona del descenso, pero poco a poco hemos ido, como decimos aquí, reviscolando y nada, ahora en la media tabla y aspirando a al menos continuar en esta media tabla para no rozar otra vez esos puestos de descenso.
¿Qué significa la figura de Vicente Parras en Alcoy?
Bueno, pues Vicente Parras ya forma parte del ADN del Alcoyano, lleva 5 temporadas con nosotros y ya es ya forma parte del club, es el entrenador con más partidos, entonces para nosotros es como un sello de identidad para el club.
Venís aquí a Córdoba con los deberes hechos en lo que se refiere a la zona baja, pero incluso yo hablé con Imanol mirando así de reojillo por si os diera tiempo a meteros o por lo menos acercaros a los puestos de playoff.
Sí, sí, porque de hecho llevamos eso, seis jornadas sin conocer la derrota y por lo tanto puntuando, sí que es cierto que estamos en tierra de nadie, por así decirlo, a 8 del playoff y al 8 del descenso, pero quién sabe, todo puede pasar, además en esta categoría, como se está viendo, de hecho, pues eso, ganamos en la Rosaleda, así que sin despistarse, quién sabe, a lo mejor ganamos ahora, ganamos la semana que viene, e incluso podemos llegar a esos cinco primeros puestos y disputar el playoff de ascenso.
En el Collao se lo pusisteis muy complicado al Córdoba.
Sí, 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 porque ya te digo, somos un equipo que aprieta sobre todo el Collao, que es nuestro fortín, y ahí es donde nos hacemos fuertes y os lo pusimos complicado a vosotros, después también se lo pusimos complicado al Castellón. Y bueno, de hecho yo considero y todos los rivales consideran, sí, ganamos al Castellón.
Por eso digo que al final es un equipo que hay que tenerle mucho mucho ojo. Para este partido, ¿tenéis alguna baja importante?
Sí, tenemos dos que de hecho son bastante importantes porque son en la defensa, dos titulares que son Sergi López y Álvaro Vega, ambos por sanción de la semana pasada, pero aún así el Alcoyano no tiene buen fondo de armario y seguro que saque al que saque de titular, podremos hacer frente al partido.
Te pregunto un poco en general, no sé si habrá generado ilusión este partido allí, si va a venir gente desde Alcoy, es un día, bueno, es un sábado a las 4 de la tarde, tiempo daría, pero claro, es una paliza.
Sí, 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 paliza es, pero bueno, siempre este tipo de partidos, como ya sabes, son muy atractivos, sobre todo para un club humilde como es el Alcoyano, entonces sí que está previsto que visite varios aficionados, varios, no sé, sabría cuántos, pero sí que es cierto que se han vendido algunas entradas y aprovechando eso que es sábado a las 4 y por lo tanto tienen todo el fin de semana para visitar la ciudad y por supuesto para ir al partido.
Pues Mireia Martí de Alcoy Deportivo, muchísimas gracias por este rato en COPE, mucha suerte para el histórico Club Deportivo Alcoyano, pero claro, para el partido del sábado no os la puedo desear.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, que la suerte sea para quien tenga que ser.
Pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede.
Pues no, no se puede vivir del amor, canta Calamaro. Pau Castillo, técnico y presidente de ADESAL, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿A que no todo se puede con amor? ¿Que hace falta también un poco de parné?
Sí, de todo hace falta. Aunque si hay amor, también mucho mejor, ¿no? Pero sí, efectivamente, las cosas no funcionan solas, no andan solas, hay que echar gasolina. Y bueno, el depósito nuestro está ya en la última.
Es paradójico, ¿no? Que después de un éxito deportivo, lo que suceda es que ese propio éxito demande más dinero en vez de dártelo.
Bueno, hay una cosa que a lo mejor la gente puede pensar, ¿no? De si Manuel esto si no sabes para qué te metes, ¿no? Nosotros, evidentemente, cuando hicimos este equipo, no sabíamos la respuesta de la Junta de que nos iba a quitar la subvención. Si lo hubiésemos sabido, evidentemente ya hacemos una plantilla más reducida y no, seguramente no nos hubiéramos metido en fase de ascenso, hubiéramos llegado dentro de 2 semanas a nuestro final de temporada y todo cubierto. ¿Qué ocurre? Que como esa subvención, pues contábamos con ella, no creíamos de ninguna forma que esa no nos la fuesen a dar y nos lo comunican en noviembre, ahí es donde nos crea el problema. Que yo no digo que esté bien o no bien, que si se tiene que quitar o si no se tiene que quitar, ahí ya cada uno. Pero lo que a nosotros nos crea de verdad un estropicio es que nos lo comuniquen en noviembre, que es cuando ya está gastado. No estamos hablando de que esa es la subvención de la temporada pasada. No de esta, es que esta tampoco nos la dan, evidentemente. Pero ya en esta lo sabíamos, hemos empezado a hacer recortes. Lo que no pudimos hacer ningún recorte es con la de la 22-23, que ya estaba gastada. Y ahí, de ahí donde nos viene el problema. Si no nos hubiésemos metido, hombre, con este equipo, si no te metes en fase, es para que nos vayamos todos a nuestra casa. Hicimos una plantilla buscando ese objetivo. Y teníamos el presupuesto cubierto. Pero claro, Claro. Cuando ocurre esto, pues nos viene todo abajo. Y ahora, pues la única solución que nos queda, pues estar estos dos meses pues sin las jugadoras que tienen que estar, porque no vamos a poder pagarle.
Se necesitan 20.000 euros antes del 22 de abril, ¿correcto?
Por ahí andará. Nosotros estamos haciendo nuestras cosas también, ¿eh? Estamos intentando hacer unos sorteos, estamos haciendo, buscando publicidad, en fin, que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que esa sea la menor cantidad posible, porque nos queda otra opción, y ahí no a un banco, pedir un préstamo personal y aportar ese dinero, y la temporada que viene empezar con menos 20. Pero ¿con qué proyecto vamos a empezar entonces el año que viene?
Claro.
Es que por donde miramos, no encontramos otra solución que en estos dos meses, que ya nosotros la temporada regular la terminamos dentro de dos semanas. Vamos a terminar con un poco de déficit, pero bueno, lo acabamos dentro del orden. Lo que se nos va de madre es que tenemos que estar dos meses más para jugar una fase que con muchas, muchas, muchas posibilidades podemos volver a quedar primero y tendríamos que ir a jugar otra. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con juveniles para no ganarla, porque si la ganamos nos estamos creando un problema. Yo el otro día escuchaba en un programa de por ahí, de no sé si era el tenis de mesa o alguien, que decían que parece que conseguir objetivo es un castigo.
Eso te estoy diciendo, que esa sensación tengo, ¿no?
Sí, pero ya te digo que no tiene culpa nadie, ¿eh? Ya. Esto no podemos decir es que esta persona no nos ha dado lo que nos ha prometido o esto. No, no, aquí todos los compromisos han llegado al Ayuntamiento, Diputación, todo el mundo, y ahora están intentando. Yo entiendo que hay unos presupuestos, que incluso hasta la empresa privada llega a alguna y te dice, ese capítulo de gasto lo tengo ya totalmente liquidado. Yo sé que es una fecha muy mala. Pero bueno, estamos intentando, a ver si podemos, porque otra opción sería intentar hacer aquí esa fase, que alguna institución no la pudiese pagar, nos evitamos el gasto de hoteles y desplazamientos, e intentamos sacar algún dinero con la venta de entrada, de abono o algo, o de publicidad, por si nos quedamos primero para que eso nos pague el siguiente, y entrar con el menor déficit posible la temporada que viene. Otra opción que estamos barajando. Pero claro, esto, si no hay apoyo, evidentemente, pero que quiero que quede muy claro, ¿eh? Que no es, aquí no hay responsabilidades, ¿eh? Y yo le echo siquiera la culpa a la Junta de Andalucía porque bueno, un técnico decide que no es un máxima. Lo único es que, porque siempre vamos con lo mismo, con tiempo muy retardado, pues al final, o no cuentas con las subvenciones, o tienes que pensar que te van a dar lo que te han dado el año anterior. Y cuando ya está gastado y no te lo dan, pues la verdad es que te crean un problema.
A riesgo de parecer demagógico, pero Pau, cuando a ti te hablan luego de las cifras de los contratos que se barajan en los futbolistas de primera división y demás, y se piensa que las dos cosas son deporte, qué diferente, ¿no? Una cosa de la otra.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pero esto no vamos ahora. Cada uno genera lo que genera. Pero lo que sí es cierto es que si la sociedad española quiere que el deporte femenino se vaya equiparando, igualando o tenga una mínima de condiciones, este tipo de cosas deberían de no pasar, ¿no? Ahora a mí me duele, yo la propuesta que le hemos hecho de que algunas jugadoras se pudieran ir, quitarnos pisos, están dispuestas a venirse a dormir en el pabellón, comer una vez si hace falta nada más en vez de tres, pero que ellas no quieren que ninguna compañera se vaya. Porque además eso le supone también a ellas tener que ir a jugar con 4 o 5 juveniles y las opciones de ganar un partido se complican mucho, ¿no? Y deportivamente ellas piensan pues que no sería justo ni su forma ni cómo queda su trabajo, que para ellas es su trabajo. No viven de ello, pero es su trabajo, y las condiciones laborales en las que se quedarían serían penosas, ¿no? No puedo decirle te lo pago el año que viene, porque yo no sé, a no ser que encontrásemos a alguna empresa que nos diera, mira, el año que viene te voy a sponsorizar. Y de ahí pudiéramos, ya te digo, algo tenemos que hacer, y no quisiéramos tener que salir, que ir a jugar una fase con juveniles, pero si al final no queda otra, porque yo entiendo también a la jugadora. Ahora que 4 jugadoras se van, ¿cuáles son las que menos se merecen estar aquí? ¿Cuáles son las que menos han luchado? ¿Serán las que cobran algo más porque son de fuera y están suponiendo unos gastos? Ellas dicen que si se tiene que ir alguna, se van todas. Y es entendible, ¿no?
Normal. Bueno, pues Paco, dicho queda. Y ojalá este alegato llegue a oídos de alguien que pueda aportar ese dinero de manera privada, o bien que se aceleren de algún modo los plazos para que antes de ese 22 de abril lleguen esos 20.000 euros que faciliten mucho las cosas para Desalvamos. Que premien vuestro buen trabajo, en cierto sentido.
que podamos, por lo menos que puedan las chiquillas puedan seguir compitiendo con esa ilusión, con esa mínima de condiciones, que tampoco nosotros hicimos esta plantilla, sabíamos que tenían un 90% de posibilidades de conseguir un ascenso, pero que estas niñas no se han ido nunca a dormir el día de antes, ni han tenido desplazamiento. Esto cuando nos enteramos ya empezaron a viajar en furgoneta, que aquí no, la que camiseta tenemos una, se le ocurre romperla. Que no estamos diciendo que es que se haya hecho un presupuesto, porque puede haber gente en que diga, bueno, no habéis llegado porque habéis hecho mal el presupuesto, allá vosotros. Y el presupuesto está hecho a la centésima. La centésima está hecho. Pero claro, vino esto, ocurrió esto. Que es factible que un técnico pueda pensar que no, otros técnicos piensan que sí, pero uno puede que no. Pues ahí no pueden hacer nada, ¿no? Pero sí es cierto lo que tú dices, que estamos hablando a lo mejor de una cantidad que para otros deportes y otras modalidades sería una risa, ¿no?
En fin.
Pero
Paco Castillo de Sal,
hay que saber también dónde estamos. Sí,
evidentemente. Muchas gracias por este rato en COPE. Ánimo.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda.
No se puede vivir del amor.
Hasta aquí hemos llegado en este jueves 11 de abril. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Aquí en COPE Córdoba, paséis buena tarde. Adiós, 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 adiós.
Es fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor?